Hola, una vez más, buenas tardes, buenas noches, buenos días, caninos y caninas. Bienvenidos una vez más a Onda Canina, el brazo radiofónico de la web cultural más delirante. Una vez más os saludamos, John Tones.
Muy buenas.
Y Yago García, este que os habla. Y hoy tenemos un par de invitados de excepción para hablar de un tema muy dibujado, muy cinematográfico y sobre todo muy heroico. Y bueno, vamos presentando a nuestros invitados de hoy, si te parece.
Por favor.
Bueno, pues por un lado tenemos aquí a Ignacio Perrico.
Hola,
crítico,
¿qué tal?
De cine, de Guía del Ocio, si no me equivoco.
Aciertas, aciertas.
Y por otra parte tenemos también a Chema Mansilla.
Hola, amigos caninos, ¿qué tal?
Pues Chema Mansilla, amigo y maestro, responsable de la web Todo Marvel y marvelómano de pro, que atesora un conocimiento sobre la Casa de las Ideas superior al de Jim Shooter y Stan Lee juntos.
Sí, sí. Hemos traído a dos de nuestros colaboradores en Canino más empollados en el tema para que hablen sin parar de lo que va a ser nuestro tema de hoy, ¿no?
Efectivamente. ¿Y cuál será ese tema? Pues en la mejor tradición del cómic de superhéroes vamos a mantener un ratito el suspense para recordaros que nos podéis ver en www.caninomag.es, en Twitter nos podéis consultar e interactuar en @caninomag, M-A-G, y por supuesto también, cómo no recordar, que tenemos un maravilloso Patreon en el que podéis aportar vuestro óvalo para que esta web y este programa de radio sigan adelante, que ya somos muchos.
Sí, necesitamos vuestro dinero, os lo pedimos de momento amablemente para poder seguir adelante con este proyecto. No sé si tenemos algo que decir antes de entrar en harina, o nos tiramos ya a la piscina o qué.
Pues hombre, yo, para tirarnos a la piscina, porque como sabrán nuestros oyentes veteranos, que alguno habrá, tenemos una costumbre aquí, que es que cada invitado, cada ponente que traemos al programa, siempre se trae una canción y luego después la comenta un poquito. Y esta vez, pues la canción que se ha traído Chema viene pintiparada para presentar nuestro tema del programa de hoy. When Captain America throws his mighty shield. Bueno, pues Chema, ¿qué nos puedes contar de esta canción?
Bueno, esta es la musiquilla que sonaba en el opening, ¿no? En la cabecera de una serie súper terruña de animación del Capitán América que yo veía porque mi padre la alquilaba en Betamax, y fue, o sea, de esto es prehistórico, vamos. Y fue mi primer contacto con Marvel en movimiento, Marvel fuera de las viñetas, y era una serie infame, la que utilizaban los cómics de Jack Kirby recortados, y los animaban ahí, una cosa muy, bueno, muy, muy pop, pero muy cutre. Y nada, eso es el primer recuerdo que yo tengo de Marvel en movimiento, mucho antes de Spider-Man y sus maravillosos amigos y tal. Era esta serie del Capitán América con la saga de los durmientes, una cosa que a mí de pequeño, con, no sé, preescolar, antes de la EGB, a mí me tenía loco, la veía en bucle una y otra vez.
Bueno, yo la verdad es que esta serie concreta no la recuerdo. Recuerdo ver muchas series, esta que ha dicho, de Spider-Man y sus amigos, por supuesto la mítica serie de Spider-Man de los 80, pero esta concretamente no logro recordarla.
Sí, había varios, había uno con Hulk, había otra con Thor, y creo recordar que incluso con Namor, o sea, imaginaos, pero sí que era una cosa, pues eso, eran 4 o 5 capítulos que a lo mejor duraban, no sé, 10 minutos, y las metían todas en una cinta. Yo creo que en su momento precedían algún tipo de programa en televisión, o era una especie como de estos cortos que metía Disney antes, cortos animados, ¿no? Entre sus pelis, no solamente de Pixar. pues ese rollo. No sé muy bien cuál era el origen, pero yo recuerdo esas enormes cintas de Betamax con estos episodios.
Yo he visto algún capítulo en YouTube que a ver los hilos y son telita. Sobre todo eso, lo que dice Chema de los dibujos de Jack Kirby animados toscamente, que hay veces que parece el cartoon este que sale en Pulp Fiction, del esquimal con la boca humana hablando, no llega a ser dar tan mal rollo, pero a su vez impresiona mucho. Y el caso es que decía antes que esta canción nos viene estupendísimamente para presentar nuestro tema de hoy, porque precisamente vamos a dedicar el tiempo de Onda Canina a hablar sobre películas de Marvel en general y en concreto sobre Capitán América Civil War, el nuevo estreno de cine de la Casa de las Ideas. Y bueno, pues aquí estamos. Yo creo que, bueno, al menos tres cuartas partes de la mesa redonda de hoy hemos visto la película.
Sí, yo tengo que hacer un pequeño disclaimer, que no he visto la película, pero no pasa nada. Ya me la sé, como es lógico y esperable, ya me la sé casi de principio a fin. No voy a opinar sobre ella, obviamente, pero bueno, voy a escuchar todo lo que digáis y haré preguntas impertinentes.
Sí, por favor, las esperamos con ansia. Y bueno, yo aquí hago la primera pregunta, no sé si es impertinente o no, y es que ¿qué nos ha parecido la película?
Bueno, a mí me ha gustado. Me ha gustado mucho, además.
¿Y a ti, Ignacio?
A mí la película me ha gustado mucho, pero tengo ciertas reservas por el camino que creo que está marcando en Marvel Studios y porque creo que bueno, que la película tiene algunos problemas, no como película, porque como ficción me parece impecable, pero sí pienso que hay ciertas elecciones, decisiones cobardes y que no nos han dejado de dar en cierta medida gato por liebre.
Y bueno, yo tengo que decir que a mí la película también me ha gustado. Tengo algunas reservas, como Ignacio, supongo que son inevitables, pero también tengo que decir que me sorprende bastante, por ejemplo, que un personaje como el Capitán América, que tuvo una primera película que no convenció a todo el mundo, incluso hay gente que la detesta, entre El Soldado de Invierno, la anterior entrega, y esta, se haya terminado convirtiendo en uno de los personajes Marvel de cine más estimados y con más fandom. ¿Se lo merece? ¿A qué creéis que se debe?
Bueno, yo creo que uno de los grandes méritos de que el Capitán América sea el personaje popular que está siendo ahora mismo es de Chris Evans. Creo que ha conseguido hacer un Steve Rogers que ha conseguido, bueno, pues conquistar el corazón del fan con un personaje muy difícil, porque es el Boy Scout, y el Boy Scout no le gusta a nadie, ¿no? Y lo hemos visto en adaptaciones recientes de otros Super Boy Scouts en cine, y hemos visto que es muy difícil llevarlo y que guste. Y Chris Evans ha conseguido darle a un personaje tan blanco un matiz emocional. Creo que es muy interesante y creo que ese es el secreto de Marvel en la pantalla, que es en realidad el secreto de Marvel en los cómics, que es que Steve Rogers te gusta, te va a gustar el Capitán América.
No es imprescindible que lleven máscara para que resulten icónicos, ¿no?
Eso es, si te crees al tipo que está debajo de la máscara, el resto va rodado porque son efectos especiales y te va a gustar porque están muy bien hechos. Básicamente es eso. Si Tony Stark te cae mal o te cae bien y que es un tío carismático, cuando se pone la armadura es fácil porque está muy bien hecha. Si te crees a Steve Rogers, te vas a creer al Capitán América. Lo mismo se puede decir del Halcón y del resto de personajes. Uh-huh.
Hombre, a mí personalmente hay un detalle que me gusta bastante tanto del Soldado de Invierno como de esta película, y es que los dos reflejan al Capi que a mí me gusta de los tebeos. Yo, vamos, momento autobiográfico incoming, pero de los primeros tebeos de Marvel que leí en mi vida fueron los de los del Capitán América de Steve Englehart, de los 70, que son tebeos muy de los 70 en el mejor de los sentidos, y me acuerdo de haber pensado que, vamos, y de seguir pensando aún ahora, que es un personaje muy triste en realidad. Es un tío, en esa época era un señor de la época del New Deal atrapado en la América de Nixon, y ahora mismo es un señor del New Deal atrapado en la América de la guerra contra el terror.
Siquiera de manera tímida, ya en los primeros cómics en Marvel de Capitán América, de Jack Kirby y Stan Lee, en esto ya veíamos que el personaje tenía este trasfondo melancólico, realmente una persona totalmente disociada de su época. un tío que no encontraba su lugar en el mundo, que se había encontrado un mundo en el que la moral, digamos, se había vuelto todo muchísimo más complejo. Había, o sea, toda esa ingenuidad que podía haber antes de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, había reventado. Y claro, y yo creo que Ed Brubaker en los cómics de una de las últimas etapas del Capitán América, que empieza ya en los 2000, supo hacer un muy buen lavado de cara al personaje, que creo que han cogido lo mejor estas películas, incluyendo la primera, que a mí es de las películas que más me gustan de Marvel, que luego si tengo oportunidad hablaré un poco de ella. Y es el tema de ponerlo en un territorio muchísimo más conflictivo, si cabe, ¿no? O sea, obligarlo a estar en un mundo en el cual el propio gobierno de su país, que entra de alguna manera en colisión con esos valores suyos, que son los de los padres fundadores de América y demás, se convierte en el enemigo. Entonces pienso que es un personaje, sí, blanco, como decíais, pero también un personaje de una gran complejidad. O sea, pienso que es un personaje muy conflictivo.
Sí, yo además pienso que el Capitán América tiene ahora mismo un encanto que es el gran desencantado. Él está en una sociedad que, como tú dices, es ajena, lo hemos visto en los cómics, pero creo que tiene una lectura ahora que para un público a lo mejor de nuestra edad, de los 30 y que ha llegado al mundo que no es el de madurez, de edad adulta, que no es el que le prometieron de pequeño. Entonces yo creo que hay una generación de lectores de nuestra edad que han visto o que están redescubriendo un Capitán América desencantado en el que ellos se sienten reflejados, ¿no? De llegar a una edad y llegar a plantarte los 35 años y estar desencantado con la sociedad y con el mundo que te ha sido legado, ¿no? Ese mundo de madurez que te has encontrado, que es el deshielo. Sales de tu infancia y de repente tienes un mundo que no es verdad, no es lo que a ti te habían prometido. Y que yo creo que hay una lectura ahí que no sé hasta qué punto Marvel lo está haciendo consciente o es un sentimiento colectivo que estamos viendo nosotros ahora. Y creo que eso es otro enganche que viene con ese desencanto que tú dices, ¿no? De esto no es el New Deal, esto no es lo que, este no es el sueño americano, ¿no? Uh-huh.
A mí, y además hay otro detalle sobre el que me gustaría llamar un poco la atención, y es que tanto El Soldado de Invierno como esta son dos películas que enfrentan al personaje o a los personajes en general a dilemas bastante jodidos, sin perder la, yo creo que eso es una virtud, sin perder la esencia, digamos, lúdica de una historia de superhéroes. Pero por otra parte, a ver, hay una anécdota que a mí me hace muchísima gracia, y es que no sabéis, o si sabéis a lo mejor, pero yo me parto de risa pensando las interpretaciones que llegaron a sacar según qué medios, más o menos de derechas o más o menos todo lo contrario, de Estados Unidos, con la primera escena del Soldado de Invierno, con el famoso "a tu izquierda" del capitán pasando por al lado del halcón, ¿no? Adelantándolo y diciéndole una y otra vez por tu izquierda cuando lo va a adelantar, y al final pues una peli que prácticamente termina convirtiendo a un héroe patriótico, ¿no? Un héroe que lleva la bandera por delante en Edward Snowden, no dejando al ejército americano con el culo al aire. Es algo que encuentro divertidísimo. Y aquí tenemos la historia esta de, ¿no? Para quienes, bueno, si estáis escuchando esto, probablemente tendréis una mínima idea del planteamiento de la película, pero el conflicto, digamos, empieza cuando a los héroes se les quiere obligar a firmar
un acta,
sí, digamos, un acuerdo internacional que les convertiría como en supersoldados bajo las órdenes de las Naciones Unidas. Es un dilema interesantísimo, estaba también en el cómic original de Mark Millar, del que hablaremos ahora, pero personalmente creo que en esta película se expone de una forma un pelín tramposa y que no llega a explorar del todo las consecuencias de esa idea, como si pasaba en El Soldado de Invierno. ¿Estáis de acuerdo o...?
Sí, yo en general creo que Marvel como editorial, y creo que se está viendo también en las pelis, siempre ha tenido un corte más hacia el lado más de izquierdas, ¿no? De la política norteamericana, ¿no? Marvel siempre se ha posicionado ahí, bueno, en frente de otras editoriales que a lo mejor tienen otro sesgo, ¿no? Y el Capitán América siempre ha sido ese referente político de Marvel. Siempre que ha habido grandes temas políticos dentro de la editorial, siempre ha estado el Capitán América ahí como representante, ¿no? Al fin y al cabo, como tú dices, es el tío que lleva la bandera de su país en el pecho. Y creo que es interesante, ¿no? Que pese a la opinión general que la mayoría de la gente que no lee los cómics del Capitán América tiene, de que Capitán América es un icono fascista, en el peor de los casos, o un símbolo del establishment americano, ¿no? Y de ese con esa colonización cultural. En realidad, el Capi, como decíamos, es un desencantado porque él tiene unos valores casi humanistas en los que teóricamente se fundamentan los Estados Unidos, que no son lo que hay en realidad, y el Capitán América se hace eco de eso. Entonces, a consecuencia, cuando vemos dos películas tan hijas de su tiempo como son Soldado de Invierno, ¿no?, que es una película en la de que es hija, a lo mejor, a consecuencia del 11S, ¿no?, en la que tu gobierno estás vendiendo estás cambiando tu libertad individual por seguridad.
Oye, que lo que dice el gobierno, el Soldado de Invierno, es que el gobierno de Estados Unidos son los nazis.
Sí,
son los herederos de los nazis.
Es maravilloso. Literalmente, yo no diré tanto, pero bueno, poner esa tesitura, ¿no? Más eso de tu vigilancia, tu seguridad, vamos a escuchar tus llamadas y tal. Esa película, pues tiene ese contexto, ¿no? Y esta creo que tiene la consecuencia de esa, ¿no? Siempre un poco a todo lo pasado, pero tiene ese momento en el de que eres tú el que firmas, ¿no? Y eres tú el que tienes que decidir si realmente pasas por el aro o no pasas por ese aro social y político de hipotecar tu libertad individual a favor de otro tipo de cosas, ¿no? Y, bueno, perdón.
No, sigue.
Sí, no, simplemente es eso, que poner al Capi en ese tipo de tesituras me parece interesante y me parece divertido y me parece valiente, si bien a lo mejor dentro de lo que te deja este tipo de películas de Disney, no, pues sacar, ¿no?, a la palestra.
Sí, bueno, yo estoy en parte de acuerdo con lo que estás proponiendo. Sí pienso que, vamos a ver, el Capitán América simboliza, realmente ha simbolizado siempre. Y los conflictos que se dan en el último Capitán América no tienen tanto que ver con un conflicto del Capitán América como, vamos, en mi opinión, como, digamos, un héroe que está a la izquierda frente al neoconservadurismo predominante, porque creo que el enemigo es el neoconservadurismo y eso se ve muy claro en El Soldado de Invierno, sino que es un representante de esos valores que al fin y al cabo son liberales, pero liberales no lo que entendemos ahora por liberalismo, sino ese liberalismo añejo de los padres fundadores de Thomas Jefferson.
Clásico.
Exactamente, el liberalismo clásico. ¿Qué pasa? Que a mí esto, en El Soldado de Invierno, esta lucha que no es tanto, o sea, es una, tú lo has dicho muy bien, Chema, es un, digamos, una pugna entre el afán de libertad y el de seguridad, al fin y al cabo, el liberalismo frente al neoconservadurismo, queda muy bien reflejado y además de una manera muy potente, y la película sí lleva hasta el final lo que quiere expresar a propósito de ello. Es una película muy valiente. Sin embargo, en Civil War, y a partir de lo que nos estaba comentando Yago, yo sí creo que la película es un poco cobarde, porque durante la primera media hora se prometen una serie de cosas, se hace un planteamiento, efectivamente se va a aprobar este acta, unos superiores se ponen de un lado, otros de otro, en un momento se habla de que, muy acertadamente, pero se queda en mera enunciación, el superhéroe, que si aceptamos esto nos van a convertir en vigilantes, en superpolicías, que no es lo que somos, que es un debate muy interesante. Entonces, si bien la película de alguna manera va contándote en qué consiste el heroico, porque son personajes que de distinta manera intentan ser heroicos, no creo que exista un conflicto entre héroes, al fin y al cabo, entre modalidades de heroísmo, quiero decir. Al fin y al cabo, la película acaba convirtiéndose pues en un enfrentamiento entre personas con unos determinados traumas que no han sabido superar y que se pegan por esos traumas. Digamos que el otro me parece que queda muy diluido y que al fin y al cabo el conflicto que se ha planteado no es ese cisma, no es esa brecha en el universo cinematográfico de Marvel que se había prometido, como lo supuso Civil War de Mark Millar, en los cómics, para nada, todo lo contrario. Creo que aquí se ha planteado un debate que en la próxima película pues resolverán fácilmente, que harán las paces, se harán un abrazo ante el siguiente villano, pero no se ha dado ese contexto que parte América en dos en los cómics realmente, que lo que viene después pues es el Duende Verde siendo presidente de Estados Unidos. O sea, lo que ocurre en los cómics es muy grave.
Oye, que estamos a punto de ver, vamos, no tiene tanta clase y tanto estilo como Norman Osborn, pero en el peor de los casos, ni un pelo tan chulo, pero en el peor de los casos probablemente dentro de poco tengamos al Duende Verde, a un supervillano de presidente de Estados Unidos.
Ciertamente, eso espero.
Sí, ¿verdad? Está ojalá. Por... Uf, madre mía.
Yo prefiero el Doctor Muerto.
Sí, hombre, yo siempre he querido yo siempre he tenido la duda de nacionalizarme. Si viviera en el universo Marvel, estaría entre la duda sobre si nacionalizarme de Latveria, sobre si solicitar la nacionalidad a Latveria, porque, como bien explicó John Byrne, en Latveria se vive de puta madre, porque el Doctor Muerte está encerrado en su castillo tramando sus planes malignos y la gente de a pie pues está viviendo su vida tranquilamente, ¿no? Mientras el otro está ahí estipulando cómo, vamos, maquinando cómo matar a Richards y a los Cuatro Fantásticos. Pena que no vayamos a ver eso nunca en una película de Marvel, por lo que se ve. Y el otro país del universo Marvel donde siempre me he querido nacionalizar es en Wakanda.
aunque tenga que teñirme de negro como Robert Downey Jr. en Tropic Thunder, sí. esa utopía africana, esa utopía negra, orgullosa, que le da sopas con onda al mundo occidental, vamos, es que no me extraña nada que los militantes negros de los 60, cuando tuvieran que elegir un nombre, de repente, como Marvel siempre ha tenido mogollón de lectores afroamericanos, que vieran el TVO de los Cuatro Fantásticos con Pantera Negra dándoles de hostias a los Cuatro Fantásticos, dándole sopas con ondas a Reed Richards, y dijeran, mira, aquí tenemos un icono. Entonces, y bueno, y Pantera Negra sale en Civil War, Pantera Negra sale, es uno de esos personajes que se incorporan al reparto de Civil War, que tienen, digamos, su presentación oficial. Y quería preguntaros, por un lado, ¿qué os ha parecido el tema de... ¿qué os ha parecido la presentación de Pantera Negra y de Spider-Man? Y por otro lado, esta amalgama de superhéroes, que es un poco como el nudo narrativo de la película, si os ha molado y si os parece que está bien llevada.
Sí, bueno, a mí realmente la introducción de Pantera Negra me ha parecido gloriosa. Creo que es una buena presentación del personaje. Es un personaje al que yo le tengo mucho cariño, por lo que tú dices, y luego también porque tiene un encanto especial, que es que Pantera Negra es un personaje de Marvel, es un bueno, pero es un tío que tiene una agenda personal en la que el mundo le da igual. O sea, él lo único que quiere es que Wakanda prevalezca y que siga siendo independiente, siga siendo rica y su gente siga siendo feliz dentro de bajo su reinado. Y el resto del mundo le da igual. O sea, si él tiene que salvar el mundo, está bien, porque se salva Wakanda por el camino.
Tampoco es que tenga mucho bueno que esperar del resto del mundo.
Ya, pero a mí me gustaba ese contraste de... No, es que es un personaje que es que no quiere realmente salvar el mundo, quiere salvar a Wakanda. Y tiene sus intereses y realmente nunca sabes muy bien qué es lo que está pensando detrás de la máscara. Es algo que últimamente Marvel también lo ha rescatado y le ha dado mucha potencia, ¿no? Ha revitalizado a Pantera Negra con un tío que no tienes muy claro si es bueno o malo, porque lo que quiere es sus chanchullos, que además nunca te los sabes. Siempre sale en la última viñeta con unas en la manga y a mí eso siempre me ha gustado. Creo que está muy bien metido, creo que está bien el contexto y es todo lo contrario de lo que puedo decir de Spider-Man. Creo que Spider-Man, que me ha gustado mucho, creo, yo uso el hashtag de Best Spider-Man Ever, porque creo que es divertido, creo que es todo lo que tiene que ser un Spider-Man en pantalla, un Spider-Man que está todo el rato en movimiento, haciendo chistes, y que es un chaval, me ha gustado, pero creo que está metido ahí a casco porro, pues 15 días antes les levantaron el teléfono y dijeron, oye, que hemos recuperado los derechos, pues mételo, o sea, está artificial, es morcilloso, está metido ahí divertido, pero... artificial. Y el resto de personajes, bueno, pues unos tienen más sentido que estén ahí, todos los que vienen de esa esfera de S.H.I.E.L.D., ¿no? Pues Viuda Negra y tal, pero luego hay otros que quedan un poco en agua de borrajas, ¿no? Visión, que es un personaje tan interesante, pues aparece por ahí con su jerseycito, que a mí me hace mucha ilusión verlo, pero realmente quedan desdibujados. Y es que, claro, ¿cómo haces cuando tienes un montón de TVOs donde sacan un montón de personajes? Te funciona en 2 horas de película, como saques más de 5 personajes, eso es un desbarajuste, porque si tienen que tener 10 minutos para lucirse todos, con frase y pelea, se te acaba el metraje.
¿Y tú, Ignacio?
Bueno, a mí, empezando por Pantera Negra, estoy muy de acuerdo con Chema. Me parece que han logrado superar, han logrado hacer algo mucho más digno que, por ejemplo, lo que se hacía en Batman vs Superman para presentar nuevos personajes. La aparición de Pantera Negra...
Ya haremos sangre con eso ahora.
Ya hablaremos de ello, ¿no? De esta escena tan ridícula que, bueno, ya comentaremos. En este caso, yo creo que han sabido hacerlo con mucha elegancia. Sí, no deja de ser un tráiler de lo que va a ser Pantera Negra en el futuro, pero el personaje está introducido con mucha, mucha dignidad y, además, es lo que decía Chema, ya pilla su personalidad. El tío, pues, en una escena, el diálogo más largo que tiene, pues suelta un rollo espiritual que a los demás personajes ni les va ni les viene. Va por su propia historia de venganza personal. Se compromete con esa guerra civil, pero bueno, se estaba comprometido porque le interesaba, había intereses nacionales de Wakanda en ello. Y por lo demás, sí coincido también con lo de Spider-Man. Fíjate que me parece que todo lo relativo a Spider-Man en la película está muy bien, pero es verdad que está metido, eso sí, está muy metido con calzador. Con respecto al resto de personajes, yo creo que la película, manejando tantos personajes como maneja, el hecho de que, aunque sea con un par de diálogos de folletín y mostrándoles dar un par de leches y nada más, porque a veces no hay tiempo, sí logra algo que me parece muy, muy meritorio, que no siempre lo han logrado las películas de Marvel Studios, que es dejar claro cuál es el lugar de cada uno en esa trama, de todos tengan una función, que no te estén haciendo pensar, joder, este tío qué pinta aquí, aunque sea para soltar un par de gracias, como en el caso de Ant-Man, mm-hmm. Y montar un momento, pues uno de los momentos más espectaculares de la película, ¿no? En esta pelea ya famosa del aeropuerto, la que tanto está dando que hablar.
Es una fábrica de GIFs eso, ¿eh?
Pero sí, absoluta, sí. Absoluta.
Es maravilloso,
sí, es. Pues mira, yo es posible que todavía esté muy traumadito por hablando de Ant-Man, por el cameo tan horrible que hacía Anthony Mackie, que hacía Halcón en Ant-Man, que me parece, vamos, la película en general me pareció muy divertida, pero ese momento lloré amargamente pensando en Edgar Wright, ¿no? Porque es una escena que me parece totalmente fuera de lugar y feísima. Y sin embargo, aquí me gusta bastante el cómo han metido este reparto, ¿no? Y cómo han utilizado, ¿no?, el momento de este pressing catch un poco en el aeropuerto para mezclar a todos los personajes. Y sobre todo por un detalle, y es que es una cosa que en las pelis de superhéroes muchas veces se olvida, pero hay algunas películas de Marvel que lo respetan, y esta sobre todo. Y es que es una cosa que a mí me encanta de los TVOs de superhéroes, que es que cuando los superhéroes y los supervillanos, o los superhéroes entre ellos, o quien sea, se está dando de hostias en un piñetón de Kirby o de Steranko, de quien sea, no paran de hablar. No es una razón la escena de acción para interrumpir el diálogo, ¿no? Para intentar apabullar visualmente al lector en este caso, o al espectador, sino que es una forma de hacer avanzar la trama o de caracterizar sin renunciar a las leches. En fin, creo que es un mérito grande de la película.
Sí, además son unos diálogos que siguen la mejor tradición de las pelis de Marvel, que tienen unos diálogos por momentos brillantes, que como tú bien decías antes, te dan en una frase, dos frases, te marcan el carácter y la posición de ese personaje respecto al resto del universo. Y aquí no solamente hacen eso, es que además funcionan muy bien y son divertidos para el público, sea o no sea fan. Y eso es, como tú dices, muy, muy meritorio. Y creo que Whedon, que es un maestro en hacer eso y creo que lo consigue en todas sus producciones, estaría muy orgulloso, ¿no? De a lo mejor, o no, pero creo que sigue muy bien esa estela que se ha marcado Marvel, y creo que esta seguramente tenga alguna de las mejores frases, yo creo que desde, no sé, Los Vengadores, la primera de Los Vengadores.
Hombre, mi favorita es Star, pero ¿qué edad tiene este crío? Pero bueno, eso lo tendrá que decidir cada espectador. Hombre, hay detalles en los que se podría incidir. Yo, por ejemplo, hay un jardín en el que no quiero meterme ni de coña, porque no creo estar capacitado para ello, que es la relación entre Visión y Bruja Escarlata, que me sorprende que no haya habido algún punto polémico ahí después de lo que le montaron al pobre Whedon con Viuda Negra. Pero, por ejemplo, otro detalle que me sorprendió para bien fue el villano de Daniel Brühl. Me parece una forma muy chula de darle a un personaje que podría ser bastante el Barón Zemo, con su capucha y su collar de su cuello de armiño, ¿no?, en el uniforme, darle una revisión moderna que quita todo lo caduco que podría tener una adaptación directa desde el cómic. Y luego, que creo que es un personaje que sale muchísimo menos que el Robert Redford del Soldado de Invierno, que a priori es un personaje que podría ser menos complejo, que podría tener menos presencia, no menos iconicidad, y sin embargo a mí me pareció uno de los mejores, de los arcos argumentales mejor llevados de la película. ¿A vosotros qué os pareció?
A mí es un personaje que realmente tampoco me estaba gustando demasiado en la película. Sí, reconozco todo eso que has dicho, está ahí y lo reconozco. Pero tampoco me estaba pareciendo ni la mitad de carismático que me pareció Robert Redford, ni tampoco me está dando nada nuevo. Me parece una buena actuación. Pero creo que su última secuencia en la película, su último diálogo, que no diré por si, bueno, tampoco vamos a hacer un gran spoiler, haremos algunos spoilers pequeñitos, pero esa última frase que te da un giro a la peli y te hace pensar, hostias, sí, creo que redibuja no solamente al personaje, sino que toda la peli, y a lo mejor no lo convierte en ese personaje, en ese villano icónico del que hacer figuras de acción, pero creo que es el villano justo y preciso y necesario para esta película. Uh-huh.
Sí, la verdad es que es el como villano que está moviendo los hilos, pero que salen escenas muy contadas. Realmente sus minutos en pantalla son escasos. Aparte de que Daniel Brühl está muy bien, interpreta como de costumbre, con mucha convicción. A mí me parece que ahí sí es donde la película realmente, en los últimos compases, las últimas apariciones de Daniel Brühl y lo que les hace a los superhéroes, sin entrar en peleas con ninguno, sin repartir una torta, es quizá donde la película está siendo casi más crítica con todo ese universo superheroico y está quizá zambulliéndose más en el debate, ¿no? Ese, básicamente, llegar casi a demostrar que son unos niñatos. O sea, que realmente es la sensación que te da llegado a un punto. Y bueno, no quiero entrar en otro tipo de consideraciones, pero sí pienso que ahí la película es más afilada de lo que lo había sido durante gran parte del metraje y a mí me convenció mucho.
Sí, y bueno, hay un detalle, volviendo al tema del Soldado de Invierno, hay una cosa respecto al final, es decir, por el tema que apuntaba yo antes de las comparaciones con el caso de Edward Snowden o de Chelsea Manning, por ejemplo, y es que, joder, para la gran mayoría de la opinión pública de Estados Unidos, Snowden, bueno, para una significante mayoría, Snowden es un traidor, es un tío que tendría que haber ido al paredón, aunque esté denunciando prácticas ilegales o ilegítimas del gobierno. A mí, el final del Soldado de Invierno me llamó la atención porque tenía el... Bueno, por cierto, está sonando el temazo de final de Henry Jackman del Soldado de Invierno a todo esto. Me llamó la atención precisamente porque venía a decir que a un héroe, ¿no?, tiene que anteponer el deber cívico a la lealtad a una institución o a un proyecto político o a lo que sea. Sin embargo, aquí a mí hay una cosa que me decepcionó bastante y es que Mark Millar, no es el autor del TVO original de Civil War, no es mi guionista favorito, ni mucho menos. Civil War me parece un cómic que se le ha dado mucha caña, pero también se le ha sobrevalorado a veces injustamente, pero creo que ese detalle lo pilla muy muy bien, y precisamente es, agradezco que él no eche por la borda el final, el clímax final, como en El Soldado de Invierno, convirtiéndolo en un festival de helitransportes estallando. A mí es lo único que no me mola de esa película, es precisamente el final. Demasiada acción para una película que expone temas tan interesantes. Aquí, sin embargo, me gusta mucho el final porque creo que, en parte por lo que apuntaba Ignacio, en lugar de tener un clímax de acción al uso, tienes una cosa mucho más reducida, mucho menos llamativa, con mucha menos explosiones porque está muy bien dirigido. Pero que se centra mucho más en lo emocional, va mucho más a la raíz de los personajes, pero que precisamente todo lo que podría poner en juego, y si lo pone el tema de Millar, el TVO de Millar, lo desaprovecha. Es, no sé, vamos, vosotros creo que habéis todos hemos leído Civil War, el cómic, no sé si lo echasteis de menos en un momento dado. Ese momento de Dios mío, estamos haciéndole daño, estamos tan ocupados en pelearnos entre nosotros que le estamos haciendo daño a la gente.
Sí, yo realmente sí eché de menos eso, porque es verdad que llegado un momento de Civil War, el propio Capitán América me parece que es el que lo dice, ¿no?, que de pronto esa guerra está perdiendo sentido, cosa que no solamente se ve en el Civil War de Mark Millar, sino en todos los cómics que orbitan en torno a Civil War, de los Cuatro Fantásticos. Sobre todo los Cuatro Fantásticos se ve mucho a través de la cosa, ¿no?, que decide irse de Estados Unidos directamente, al darse cuenta ya en los primeros números de Civil War de los Cuatro Fantásticos, que al final han antepuesto el conflicto a los intereses del propio país y se están, o sea, que en el momento en que empiezan a golpearse se pierde todo el sentido de lo que estaban haciendo. Aquí sí yo echo de menos una actitud un poco más crítica hacia lo que están haciendo estos superhéroes, ¿no? Hacia lo que se están convirtiendo al dejarse llevar por ese tipo de conflictos emocionales, por ese tipo de, bueno, por traumas que no han sabido superar y que los llevan a repartirse caña cuando realmente hay cosas mucho más importantes de las que podrían estar embarcados, ¿no? Y también a mí otra cosa que me parece decepcionante y que lo comentaba un poco antes, y es cómo se ha desdibujado, bueno, ese conflicto, que hay un momento muy traumático en el cómic de Civil War, y no es por establecer comparaciones, yo no soy una de estas personas que piden una fidelidad, ni muchísimo bueno, menos, vamos.
Hubiera sido imposible,
prácticamente. No, y ni mucho menos, vamos, pero a mí hay una cosa que sí me decepciona, y es... hay momentos en que tú te das cuenta de lo que se convierten los superhéroes cuando transigen con lo que propone este acta de registro superhumanos en el cómic. Aquí, sin embargo, no llegas a ver nunca eso. queda todo en la pura enunciación. Y es una película que deja la mayor parte de los conflictos ideológicos, que creo que son de lo más interesante que puede haber en el ámbito superheroico a día de hoy, los deja prácticamente muertos. Sí, sabes que Iron Man a partir de ahora está comprometido con esto, pero ¿por qué está comprometido Iron Man? Pues porque es un tío con un sentido de culpabilidad enorme que con el que está cargando y, bueno, realmente lo hace casi para resolver problemas propios. Pero no ves en qué se convierte un superhéroe cuando transige con eso y en qué se convierte un superhéroe cuando decide ser un proscrito abiertamente.
Sí, cuando tienes la dialéctica esta que termina planteando Miller entre el nazi y el terrorista.
Exacto.
Sí, yo creo que en el primer punto creo que la mayor diferencia evidentemente es la escala. Realmente en la película tienes no sé cuántos personajes en bando y bando, pero vamos a poner que sean 12 como mucho, ¿no? entre los dos bandos. Creo que con esos 12 personajes es muy difícil plantear ese conflicto que hemos visto en los TVOs de, es verdad, nos estamos pegando mamporros entre nosotros y no nos estamos preocupando realmente del problema de fondo, simplemente lo estamos llevando a un territorio personal y no a un territorio ideológico o político. A lo mejor esto lo podíamos solucionar hablando todos. Y eso en el cómic evidentemente es mucho más espectacular, hay muchos más personajes, hay muchas series y tal. En la película no, entonces creo que es muy difícil poner eso en pantalla con tan pocos personajes. Entonces está solucionado pues como, bueno, con lo que hay, pues se pegan en un aeropuerto. Es que no hay más, no hay más escala, es que no pueden hacerlo mucho más grande. Esa es mi opinión. Y luego, lo que sí, creo que estoy completamente de acuerdo contigo. No, hay una amenaza real de qué pasa si firmas y qué pasa si no firmas. Si no firmas, sí, te meten en la cárcel, ¿no? Y te dan, sí, lo decimos y luego sale ahí una secuencia. Vale, pero ¿y si firmas? Eso es verdad, no está en la peli y, claro, necesitas ese contrapunto. Yo lo necesito, yo lo he echado también un poco en falta. No sé si al que no ha leído los cómics y ve la película, si lo echa tanto en falta, ¿no? Necesita ese contrapunto de decir, oye, pues ahora tienes una correa al cuello y, uh-huh, y te van a decir hacia dónde tienes que ir.
Oye, y bueno, ya un poco para terminar esta sección del programa, me gustaría preguntaros un poco por el estilo al dirigir de los hermanos Russo, que se están planteando como los super directores estrella de Marvel. A mí personalmente me parece que me gusta mucho, es decir, por ejemplo, esta peli, el uso de los intertítulos, vamos, el uso de los intertítulos, de los textos para localizar las escenas, que es una cosa que generalmente me suele tocar bastante las narices cuando veo una peli, me pareció que está hecho con mucho estilo, es más por estética, que es más una opción estética que otra cosa, y generalmente el rollo este frío, muy formalista, ellos dicen que seguían por Brian De Palma, ¿no?, que es su ejemplo máximo, me ha gustado bastante. Les perdonamos el hecho de que sean los cipayos que han ido a quedarse con el puesto de George Whedon, o todavía vamos a seguir diciendo, joder, que a este hombre qué putada tan gorda le hicieron con la Era de Ultron.
Sí, me gustaría incidir en una cosa, aprovecho para decir algo. Leí hace poco que puede que los hermanos Russo no tuvieran pensado que la película de esta tercera película del Capitán América no fuera sobre Civil War, que fue una imposición de Marvel. ¿Qué sabéis de eso? ¿Cómo creéis que podía haber funcionado de otra manera? ¿O?
Bueno, yo realmente sí, el que pincha corta es Kevin Feige, es el que se sabe todos los planes, es el que toma las decisiones, y no sé hasta qué punto ahora mismo con los que firman los cheques, que es Disney, tienen contemplado un plan, sí, a larga distancia, no tal como nos han prometido, que estamos viendo que no, porque quitan películas y cambian títulos y tal cuando les da la gana. Entonces, respecto a si esta era la película que tocaba y no es, pues no lo sé, seguramente no, yo creo que no, porque creo que han montado una Civil War sin tener los personajes necesarios para hacer una Civil War. Es un poco lo que hablábamos antes, no existe ese conflicto, es algo muy personal porque no se lo pueden llevar a otro terreno porque no tienen una base realmente de personajes y tal como para que eso sea un conflicto a gran escala. Que les ha salido bien, sí, les ha salido moderadamente bien, pero tampoco sé qué otra película iban a sacar. A lo mejor era realmente ese chiste que hacía Kevin Feige cuando presentaron la película, que iba a ser la de Los Hijos de la Serpiente, ¿no? Aquel que luego lo cambió y dijo, no me gusta, va a ser Civil War.
Hombre, los rusos han comentado en alguna ocasión que ellos estaban en un despachico hablando de, bueno, ¿y qué vamos a hacer ahora? Cuando de repente entró Kevin Feige y les dijo una sonrisa en la boca a Civil War.
Sí, sí, eso. Y,
tiene
yo,
que ser esto.
Yo me imagino que sí, que eso funcionará, sí, que será golpe de teléfono y si dicen paren máquinas que vamos a hacer Civil War, se hace Civil War. Eso no me cabe ninguna duda. Y realmente creo que esta película a lo mejor sí estaba contemplada, pero a lo mejor no está contemplada ahora. Y no sé.
Quizá no estaba contemplada como una película del Capitán América. Sino
sí, a lo mejor es que era Vengadores 3.
Claro.
Es que de hecho yo llegué a leer una entrevista, ahora mismo no sé deciros en qué medio, la verdad. Hace años, cuando salieron los primeros Vengadores, en la que se hablaba, creo que era con el propio Feige, que decía que tenía planeado que en la tercera película de los Vengadores, allá por 2018, por ahí, tenían planeado hacer un Civil War, realmente. O sea, él ya había hablado, o sea, ya había salido la conversación Civil War. Lo que se ha dicho mucho, y ya han salido noticias que lo confirman, es que el momento en que se le da, digamos, carta blanca al proyecto es cuando se aprueba también el de Batman vs Superman, ¿no? Y se dan cuenta que ahí hay un filón y que hay que competir. Lo que pasa es que, bueno, yo lo que estoy de acuerdo, una cosa que es que esta película, no sé si se estaba o no preparado, para mí no hacía falta que fuera un conflicto a gran escala. Lo que pasa es que viendo la película, me da la sensación de que es una Civil War sin guerra civil. Yo no veo guerra civil por ningún sitio. Yo veo pues a unos tíos con que, bueno, que están muy fastidiados, que se pegan, que tal y que cual, que se enfadan, que luego se reconciliarán, pero no veo guerra civil, ese es el problema. Y sobre el tema que comentabas de los rusos, yo también soy muy partidario de ellos. Y de hecho voy a decir una cosa que a lo mejor parece un poco polémica a algunos. Me gusta más rodando que Joss Whedon.
Hombre, yo creo que con la cámara son mejores. A lo mejor sí, yo tengo severos reparos hacia... Es que ellos no son guionistas. Los guionistas actuales de las pelis del Capitán América, no recuerdo ahora mismo su nombre, sé que son los mismos señores de las Crónicas de Narnia. Cosa curiosa, me parece que saben llevar muy bien una trama, pero la chispa esta para plantear diálogos y para hacer que tengan niños con sus personajes de Whedon no la tienen. Lo que sí que pienso es que estos señores sí que pueden hacer con estilo una película entera. Whedon es un hombre más de hallazgos, de hago una peli como si estuviese rodando un capítulo de Buffy, pero de repente te meto un plano secuencia, un traveling, ruedo una escena de una forma que no te esperabas y te quito el sentido.
Sí, coincido al 100% contigo. O sea, Joss Whedon es un guionista que hace películas y los rusos son directores.
Es que
ya está. Yo lo voy a simplificar así, a pesar de que yo, o sea, Joss Whedon le tengo en el corazoncito metido.
Pues sí, creo que hay mucho hedonismo concentrado en esta sala. Y bueno, si os parece, pasamos al siguiente bloque. Y bueno, siguiente pieza de música canina. En esta ocasión, traída por servidor de ustedes, vamos con ella. Ghost Rider, motorcycle hero. Baby, 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 he's a looking so cute. Sneaking round in a blue jumpsuit. Ghost Rider, motorcycle hero. He's a blazing away. Like the stars, stars, stars in the universe. Ghost Rider, motorcycle hero. Beep, 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 he's a screaming the truth. America, America's killing its youth. Beep, 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 he's screaming away. America, America's killing its youth. America, America's killing its youth.
feels right. Feels right.
Bueno, ruidismo fuerte para este momento del programa que ha traído Yago. Esto, bueno, cuéntanos, ¿qué es?
Pues estos son Suicide, los señores Martin Rev y Alan Vega, desde Nueva York en 1977, haciendo una canción titulada Ghost Rider, que es un homenaje a un personaje Marvel, al motorista fantasma, y yo la he traído pues por el vínculo con Marvel. Porque realmente puedes imaginarte, conforme la oyes, a un señor montado en moto con una chupa de cuero y el cráneo en llamas avanzando por una autopista para castigar a los impíos con el fuego del infierno. Y luego también porque siempre me fascinará que una canción tan extremadamente pionera en el campo de la música electrónica, del pop electrónica, fuera hecha por un par de yonkis con una caja de ritmos cutre, un teclado cutre pasado por un pedal de distorsión de guitarra y un micrófono con eco en la voz. Es un acto de demolición sonora que es una de las canciones de mi vida, vamos. No podía no traérmela, siendo un programa de Marvel.
Bueno, así se hacen los hitos, ¿no? Un poco, vamos para adelante. Bueno, pues ahora vamos a seguir hablando y ahora vamos a ampliar un poco el espectro y vamos a hablar de más películas de superhéroes, pero en este caso del resto de las películas de Marvel, ¿no?
Pues sí, es un fenómeno comercial y un fenómeno cultural en un sentido amplio. El universo cinematográfico Marvel es algo que yo creo que hasta 2008 con Iron Man nadie pensaba que fuera posible, que era no solamente llevar los superhéroes al cine de una forma bastante digna, en mi opinión personal, sino también llevar la continuidad de los superhéroes, que eso es algo que puede gustar desde el punto de vista del fan, del lector de TVOs, porque el factor culebrón y el factor, o si quieres, el factor saga o el factor mitológico lo eleva hasta el infinito, pero es algo que también a cualquier ejecutivo de estudio lo hace salivar, porque una vez que tienes enganchado a un espectador con una película, lo tienes enganchado con casi todas, ¿eh? Es algo fascinante. Y bueno, yo quería, empezando a plantearla, por plantear aquí en la mesa la pregunta más sencilla de todas, y es si nos gustan las películas de Marvel así en general.
Sí, no, nos gustan las películas de Marvel. Vamos, a mí me gustan las películas de Marvel porque me gusta Marvel. Y creo que las películas destilan lo mejor de los cómics y te lo ponen en un formato, ¿verdad?, muy masticadito, de 2 horas y media, con esas viñetas que tú querías ver en pantalla grande. Ya está. Tampoco hay mucho más donde rascar. Simplemente es un ejercicio onanístico espiritual de fanboy. Y me gusta, claro.
Y bueno, Ignacio.
A mí también me gusta mucho el modelo de cine que está haciendo Marvel. Yo creo que además, a menudo, es un modelo, en primer lugar, por haberse erigido de alguna manera en una especie de Iron Man 2008 frente al Caballero Oscuro 2008, en una especie de contramodelo a todo este rollo del blockbuster inteligente de Nolan y demás, que me parece muy interesante y no tengo nada en contra, todo lo contrario. Pero me gusta este modelo que han acabado erigiendo películas mucho más desenfadadas, películas mucho más divertidas, películas que le dan mucho valor a la artesanía por encima de la autoría, aunque luego a muchos de estos directores pueden ser considerados autores, incluso haya florituras de autores en muchas de las películas. Pero sí me gusta mucho esa profesionalidad y luego esa convicción con la que están rodadas las mejores películas, sin descuidar aspectos relacionados con el presente. Iron Man es una película, la primera de todas de Marvel, de Marvel Studios. O sea, es una película realmente muy unida a nuestro presente, que propicia muchas lecturas, pero sin dejar de lado nunca ese espíritu un poco festivo, ¿no? Y además son películas que, bueno, desde el punto de vista de aficionado al cómic, a los cómics, viendo películas como Capitán América, el primer Vengador, tú estás viendo continuamente en los fotogramas distintas etapas del personaje, distintas alusiones que no se quedan en meros guiños. Creo que hay un diálogo también con el propio cómic, y además algo bastante innovador, que es, innovador no es, pero que está llevar al extremo toda esta tendencia ya de finales de los 90 de serializar la narrativa en el cine, ya hasta un límite en el cual tú pillas Thor 2 dentro de 15 años, la pilla o la ve la abuela de uno que no ha visto ninguna de las otras películas y se pierde completamente, porque las cosas hay que decirlas, está hecho para sumergirse en ese universo. creo que están siendo muy pioneros en muchas cosas. Creo que están a la vanguardia de lo que es el cine comercial de hoy. Uh-huh.
Y bueno, señor John Tones, ¿cuál es su veredicto?
Bueno, yo soy un poco más tibio que vosotros. Yo creo que he disfrutado, igual que todos, con las películas, porque es imposible no disfrutarlas si eres lector de cómics de superhéroes y si te has criado con Marvel. Es que es inevitable. A veces, he de decirlo, un poco a mi pesar. O sea, son películas que si partieran de cero, si partieran de la nada, si yo no tuviera una vinculación emocional con esos personajes, posiblemente me gustarían bastante menos. Pero es inevitable porque están muy bien hechas y por triste que resulte en cierto sentido decirlo, muchos llevábamos muchos años esperando a que saliera Iron Man en pantalla y pareciera exactamente lo que llevábamos imaginando toda la vida al leer los tebeos, que era un tío con una armadura volando. O sea, así debía de ser y así debía de verse. Entonces, ese plasmarlo con tanta fidelidad, lo que pasa es que luego, por otra parte, me parecen películas que en muchos de los casos pecan de ser muy mastodontes y de estar muy atentas a la siguiente. Es decir, vamos a ir preparando el camino para la siguiente, que se dedica a preparar el camino para la siguiente. Y entonces se entra un poco en esa dinámica, que no es exactamente serial. Para mí serial, lo ideal serial sería que acabe con un cliffhanger o que se presente algún personaje que se desarrollará más adelante. Pero a veces me parece, y lo más sintomático del tema, me parece cuando anuncian películas para dentro de 15 años, me parece que hay un plan maestro ahí que lo que hace es paralizar un poco las propias pelis, las hace, las agarrota, digamos.
Sí, eso puede hacerse muy desesperante, creo yo. La cuestión es, para mi gusto, a ver, dentro de Marvel ha habido grandes momentos, creo yo. Yo creo que Iron Man 1 y Iron Man 3 me encantan, sobre todo la 3. Sí. Está ahí el poder de Shane Black con los diálogos y con esa capacidad suya para hacer situaciones absurdas. También puedo decir que Ant-Man, pese a contra todo pronóstico, me gustó porque se nota que la mano de Edgar Wright seguía ahí después de el trágico momento este de del Cornetto Gate, de ese momento en el que se fue porque no podía aguantar más presiones por parte de Marvel. Y ya que hablamos del Cornetto, pues también mencionar a Yo Soy Los Vengadores. Me parece una pequeña maravilla y una pequeña gran maravilla. Y soy un defensor de Los Vengadores, la era de Ultron, porque creo que es un batacazo, pero es un batacazo glorioso. Es decir, ahí puedes ver a Joss Whedon agarrándose con uñas y dientes a su visión de la película y defendiéndola hasta los últimos extremos. Si yo quiero meter 20 minutos sin escenas de acción y 20 minutos de diálogo seguidos, los meto, aunque eso me cueste que me obliguen a meter una escena absolutamente fuera de lugar y que luego, encima de todo, virtualmente me echen del estudio, me larguen de aquí con cajas destempladas. Creo que ahí, pues ahí, digamos, por ponerme cursino, pues un agón creativo muy, muy bonito, esos cabezazos tremendos que tuvo que haber entre Whedon, que es un tío que de verdad le gustan los cómics, es un gran guionista de TVOs, además de un gran guionista de tele. Por lo demás, pues creo que también hay engendros diabólicos dentro de la producción cinematográfica de Marvel, de los que hablaré más adelante.
Sí, bueno, lo que tú dices sobre Whedon, has hablado de Vengadores, la era de Ultron, que es una peli que en general parece que no ha gustado mucho, y yo siempre digo, pero ¿ustedes se han dado cuenta de lo difícil que era hacer esto? O sea, ¿cuántos personajes, cuántas cosas se están introduciendo aquí de la gema, del Ultron, que ya en sí es un personaje complicado, la visión? Hacer esto en esas condiciones en las que la hizo Whedon, lo que tú dices, la convierte en una película que a lo mejor vale más por el contexto que por la peli, que la peli en sí. Y Iron Man 3, lo más de lo mismo, yo creo que es la peli más maltratada por por el público, precisamente porque es una peli de superhéroes que es en realidad una peli que casi está llegando a lo que es un Austin Powers, porque es Tony Stark sin armadura, que está por ahí haciendo sus chulerías, y es una cosa que es, bueno, es muy loca, ¿no? Y no es una peli típica de superhéroes. Y son dos películas que creo que son de las mejores de Marvel, a pesar de que, bueno, es que tienen esas limitaciones que creo que son exacerbadas por el público en general. Y bueno, sobre lo que dices de Whedon. Whedon, por puntualizar, ¿no? Que no sé hasta qué punto el conflicto con Marvel es no sé, de hacer sangre ya, porque acaba de guionizar una historia para el número del 75 aniversario del Capitán América, sí, sí. Que además está muy bien, porque como tú dices, George Whedon es un excelente guionista. Entonces, yo creo que queda ahí amor.
Hombre, pero amor, yo creo que más bien, como dice un refrán murciano, de cerca te quiero mucho, pero de lejos más todavía. Yo creo que esa es la clase de relación que deben tener Josh Whedon y Kevin Feige ahora, porque para mí el conflicto en la era de Ultron, además creo que es una cosa que le hace muchísimo daño a la película, es que por un lado Whedon quería meter diálogos, tenía unos personajes que le gustan, unos personajes a los que conoce a fondo, y quería meter más diálogo, caracterizarlos más, darle más sentido a sus conflictos, que al fin y al cabo es lo que le da chicha a la historia. Y Marvel quería acción, acción, acción. Los fanboys quieren una escena con la Hulkbuster, pues la armadura enorme de Iron Man, una pelea entre Iron Man y Hulk, vamos a darles una escena, sí, con la Hulkbuster. Pero bueno, también, él ha contado cosas que son de llorar en ese sentido.
Sí, pero eso también lo quería Josh Whedon. O sea, yo no me puedo creer que Josh Whedon no se fuera a la cama pensando, hostias, tengo que meter la Hulkbuster. Es que yo estoy convencido.
Bueno, aquí, ¿quién no es un fanboy? Y bueno, ya que suena, por ejemplo, está sonando la música, una maravillosa, preciosa banda sonora de Patrick Doyle, para el que yo creo que es el mayor fracaso de Marvel hasta la fecha, que es la película de Thor de Kenneth Branagh. Yo he de decir que soy muy fan de los TVOs de Thor, sobre todo de la etapa de Walter Simonson, yo creo que como todo el mundo. Y por otra, yo he de decir que tuve la ocasión de entrevistar a Branagh cuando estrenaron esta película, y lo que me encontré fue una sombra de hombre. Porque dicen que Whedon además le dio bastantes patadas durante el rodaje, que hubo también bastante con Whedon en esta ocasión haciendo el papel de malo, y en realidad, pues mira, creo que es un señor que ni estaba del todo capacitado para meterse en lo que se estaba metiendo. El diseño de producción de la película no acompañaba en absoluto, ahí no había Kirby, no había Simonson, no había, digamos, la estética esta grandiosa de que uno espera de una historia de Thor. Y en general, pues me parece que fue un... Está Branagh, es un muy buen director de actores. De hecho, también hablé con Chris Hemsworth en aquella ocasión y él estaba encantadísimo con él. Yo creo que Hemsworth también es un actor que cuando le dejan da bastante de sí, menos que Chris Evans, pero no puedes tener dos señores muy cachas y con mucho talento dramático en la misma película. Y en general, pues me parece una cosa muy, 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 muy tristona. No sé, si tuviéramos que hablar del mayor fracaso de Marvel, la película que peor le ha salido, ¿vosotros cuál mencionaríais?
Bueno, pues yo, vamos a ver, no voy a defender Thor, que me parece igual que a ti, no sé si los demás estén de acuerdo, una película, sí, bastante bastante flojita, quizá quitando la primera media hora, donde...
Y bueno, cuando... y se perdona, Ignacio, es que sí, se me ha olvidado decir, esa Natalie Portman, que preferiría estar en cualquier otro sitio.
Qué espanto, ¿eh? Sí, no. Thor es una película muy floja, y este viraje casi hacia la fantasía urbana, una especie de comedia romántica, un Tarzán en la ciudad muy chungo. Vamos,
a mí esa premisa me gusta, pero bueno,
la premisa está bien, pero llega a un grado chunguísimo. O sea, quiero decir, llega un momento, o sea, es pura vergüenza ajena. A Kenneth Branagh, imagino, le ha pasado como a tantos directores que en los 90 lo fueron todo y ahora tienen que aceptar el proyecto que les venga, y bueno, como siguen teniendo un prestigio, parece que están poniendo, bueno, firmando ahí, están dejando, o sea, no están dejando más que su firma realmente. Luego es una película pura y dura de productora, de diseño de producción, en la que Branagh no pinta nada. Pero yo, sin embargo, una película que revisé hace poco, que recordaba mala, pero no tan mala como me pareció, que es El Increíble Hulk de Leterrier, que es una película que salió a la par que prácticamente que Iron Man, y que a nivel de, vamos a ver, es una película que se notaba que Marvel todavía estaba tanteando territorio, y es, o sea, quiero decir, está tanteando el camino a seguir. Porque por un lado vemos una película como Iron Man, una película mucho más elegante, inteligente, con cierto, o sea, con estilísticamente por momentos muy brillante. Yo creo que Jon Favreau se lució mucho. Y por otro lado vemos una película que es, bueno, pues es una especie de reinterpretación canny del personaje, que pues va repartiendo mamporros, va gritando, los diálogos son lamentables, son absolutamente lamentables, la trama no hay por dónde cogerla, está lleno de momentos de vergüenza ajena. Yo creo que están esos dos caminos a seguir, que finalmente el que se abortó agradeciblemente fue el del Increíble Hulk. Además, el hecho de que se lo hayan dado a Louis Leterrier, a un director pues mercenario de cine de acción, que podrá hacer las cosas mejor o peor, pero no creo que tuviera mucho que aportar a ese universo de Marvel, no hipermusculándolo. Pienso que es la más desastrosa, si bien es una película que incluso cuando hablas de la gente con alguien, ¿no? Que está, vamos, diálogo seguramente vosotros os ha pasado con amigos y tal y cual, es una película que tendemos a olvidar. A mí me pasa, como si digo, ostras, es verdad que también ha estado el Increíble Hulk, que fue de 2008. A mí me parece curioso eso.
Sí, a mí lo que decís, yo creo que Thor es seguramente la más floja, y creo que es el ejemplo de cuando una película la dirige un señor que se ha leído los tebeos y cuando la dirige un señor que los tebeos se la traen flojísima.
Hombre, en ese sentido, a mí hay una cosa, no es Marvel propiamente dicha, pero hay una cosa que me da mucha pena, que es el Hulk de Ang Lee.
Bueno,
es decir, sí. A ver, lo digo, Ang Lee me gusta muchísimo, Sentido y Sensibilidad es una de mis pelis favoritas y también una de las pelis favoritas de mi marido, con lo cual será mejor que lo diga en voz muy alta, pero, y además se notaba que Ang Lee había intentado introducirse un poco en el espíritu de los cómics, decía no, usando pantalla partida porque quería recalcar, digamos, los artificios narrativos de las viñetas y tal, pero hombre, quiero decir, volviendo a la médula del asunto, yo lo que no aguanté en su momento del Increíble Hulk es que Edward Norton es un intensito.
Sí. Habla.
Sí, bueno, no, quería decir que sobre Hulk creo que tiene la negra, y es que Hulk es un personaje muy difícil de llevar al cine, porque básicamente el personaje en sí es, no sé, no me acuerdo en qué cómic exactamente decía, pero describían a Hulk como una bomba que cae, explota, se mueve y no deja de explotar. Uh-huh. Eso, bueno, lo puedes hacer en una película y a lo mejor son 40 minutos, pero el resto de la película, ¿qué haces? Y ese es el problema. Pones a Edward Norton, que es un intenso, pues te cansas. Y Ang Lee, pues sí, te intentas meter en la mente de Bruce Banner, que es un tío muy torturado, pero es que este tío tan torturado es Eric Bana.
Que no es precisamente el gran prodigio mundial de la expresividad, claro, y la sensibilidad actoral.
El gran acierto que ha tenido Marvel, yo creo, cuando ha recuperado este personaje, gracias de mano a Josh Whedon, es que ha convertido a Hulk en una bomba que cae, explota y no deja de explotar, y luego cuando tiene que ser Bruce Banner es Mark Ruffalo. Y sí, volvemos a la idea de si te crees a Mark Ruffalo, te vas a creer todo lo demás.
Sí,
si te crees
dan ganas de abrazarlo, quiero decir, tiene escenas en Los Vengadores y en la Era de Ultron que tiene un punto achuchable, ¿no? de buena persona.
Pero
de...
también tiene un punto cabroncete, que es cuando, a mí me encanta, es una de mis secuencias, mis momentos Marvel preferidos, que es cuando le mete el susto a la Viuda Negra, que hace...
Es genial,
sí. Porque dices... Este tío tiene muy mal café,
pero que estaba de broma.
Y no es el, sí, además es que... del famoso yo siempre estoy enfadado, ¿no? Que eso yo creo que es chapo, ¿no? Eso es entender el personaje. Creo que las otras dos películas se quedaron en los efectos especiales. Y perdona que te haya cortado yo.
No, nada. Solamente quería comentar que la película de Edward Norton de Hulk no me parece quizá tan horrible. Me parece que todos los problemas que habéis dicho los tiene. Edward Norton es un intensito. La película es acción y poco más. Lo que pasa es que creo que al personaje de Hulk le va especialmente bien, quizás sea el héroe de Marvel al que mejor le va ese esquema de solo acción, y de hecho me funciona mejor que la de Ang Lee, a la que le reconozco sus valores, pero creo que tiene problemas no solo Eric Bana, en general todos los actores de esa película, pese a mi devoción por Jennifer Connelly, son actores mal escogidos para también el villano, en fin, todo. Hay otra peli que a mí no me gusta, ya que estamos hablando de las que no nos gustan, que es Iron Man 2, y que creo que todo lo que os decía antes de películas que son como pasos intermedios hacia la siguiente película, Iron Man 2 es un poco eso, como que está muy pendiente de los logros de la película anterior, pero no termina de desarrollarlos, está en tierra de nadie. A mí me aburrió, que es lo peor que puedo decir.
Así salió John Favreau escopetado después de ese rodaje.
Sí, Iron Man 2 es una película que tiene un hallazgo, que es su villano. El resto... Sí.
A mí me gusta Iron Man 2.
A mí me gusta mucho cuando sale Sam Rockwell.
a mí Iron Man 2 es una película que me gusta bastante. Yo creo que tiene razón Tones en una cosa que comentaba, que es el tema de esa serialización a veces mal, no malentendida, pero no, que ha acabado derivando en eso, en que las películas sean tráiler de lo que va a venir después. Es verdad que Iron Man 2 se nota mucho, es una película de transición, se nota que hay muchos compromisos con lo que es el cómo es el sistema de producción de Marvel Studios, ¿no? Esta serialidad. Pero aparte de eso, a mí es una película que, aparte de funcionarme, me parece una rareza a tener en consideración, como lo pudo ser el Hulk de Ang Lee, que es una película que trata un diálogo entre en ese caso, ¿no?, entre la viñeta y el plano, bastante interesante, aunque no finalmente no llega a nada. Pero yo creo que aquí esa deconstrucción del personaje enfrentado a su propio padre, ese tema de su posición frente al gobierno, ¿no?, a los Estados Unidos, ¿no?, esta idea de realmente con quién está él, si es un egoísta o es un tío que está protegiendo el sistema desde fuera. Y después todo el tema de, ya digo, todo el conflicto generacional y todo este tema de la creatividad desproporcionada a la que llega, que no le está llevando a nada, ¿no? Le está llevando a un callejón sin salida. Creo que ahí se hace un retrato muy bien hilado del personaje. Aparte de que el villano y la escena de la carrera de coches abortada por él mismo es acojonante. No sé si estás de acuerdo.
Ay, Mickey Rourke. Madre mía, esa, la resurrección de Mickey Rourke, eso da para hacer un programa. Oye, y con respecto a las películas de Marvel que están por llegar, porque yo he visto el tráiler del Doctor Extraño y fíjate que uno de mis personajes Marvel favoritos, uno de mis actores favoritos, Tilda Swinton, que eso es un plus para cualquier película, y cuando lo vi me dieron ganas de invocar al ojo de Agamotto y no para bien, ¿eh?
Y Mads Mikkelsen.
Sí, y Mads Mikkelsen, es verdad. Es, además, con muchos números para hacer del terrible Dormammu.
Yo he de decir que me gustaría romper una lanza en favor del digamos, de los perros verdes de Marvel, que no son las películas de Marvel Studios, salvo quizá Iron Man 3, que puede que sea la más rara de las películas de Marvel Studios. Pero a mí las películas de superhéroes Marvel que me gustan son las que están fuera de todo este canon y tal, que son pues la segunda de Punisher, las de Ghost Rider, que son películas muy autocontenidas en sí mismas, donde los directores se permiten muchas más excentricidades, posiblemente porque los personajes dan para eso, y aún no habiéndome vuelto loco el tráiler de Doctor Extraño, me da la impresión de que Doctor Extraño podría ir en esa dirección, en el sentido de no tener que estar tan pendiente de cuál es el gran evento de Marvel en funcionamiento en ese momento, y dedicarse a sus personajes, a su universo y a su lógica interna.
Yo es que en ese, precisamente, Tones, el problema que tengo con lo que promete por ahora Doctor Extraño es que se va a quedar corta precisamente en ese sentido. Es decir, yo quiero ver una película de Doctor Extraño y preguntarme qué le han echado a la Coca-Cola que me estoy tomando en la butaca. Quiero decir, esas viñetas de disco, por ejemplo, con esas o de Marshall Rogers, con esas geometrías imposibles, toda esa mística no retorcida, absolutamente absurda, ese gozoso absurdo.
Es imposible. Los tebeos de disco de Doctor Extraño eran prácticamente tebeos de terror, por así decirlo, para todos los públicos, pero eran tebeos muy macabros y bueno, y cuando se metió ya de lleno en la psicodelia el Doctor Extraño, es que eso no puedes adaptarlo.
Oye, que yo a una muy tierna edad, en uno de los tebeos precisamente del Doctor Extraño dibujados por Marshall Rogers, no recuerdo ahora mismo el guionista, fue la primera vez que leí en mi vida acerca del sexo tántrico, ¿sabes? Efectivamente, ¿sabes? Ese rollo de meter, de coger ese cajón desastre de ocultismo, psicodelia y locura pura que es lo mejor del personaje, me parece que se lo van a cargar. Y bueno, en fin.
Sí, yo Doctor Extraño, como decís, creo que es una película que tiene un potencial terrible para hacer cosas locas, hacer lo que no se ha visto en ninguna otra película de superhéroes. Y el primer problema que yo ya he tenido con esa peli, a pesar del casting que es muy prometedor y todo eso, es que, joder, el tráiler es el de Origen. Hostia, ya me has jodido, porque ya he visto eso. O sea, si eres la película que más tienes que innovar y lo primero que se te ocurre es doblar Manhattan sobre sí mismo, ya me lo enseñó Nolan. Entonces, si eso es lo primero que voy a ver de esta peli, joder, pues ya voy un poco frío. Ya se me ha bajado un poco las expectativas.
¿Qué otras películas de Marvel esperáis con cierta...?
Bueno, yo, Doctor Extraño, sí tengo bastantes ganas, sobre todo a partir de lo que estáis diciendo, ¿no? Ese deseo de locura y tal y cual. Yo también pienso que lo más probable es que se quede precisamente en encontrar el origen del personaje, y no creo que sea un despilfarro de imaginación como todos pediríamos, pero hay un loco detrás de la película, que es Scott Derrickson, que es un tío que está mal de la cabeza.
Cierto, sí.
Muy agradeciblemente a veces, sí. Que es el tío de Sinister y demás, que es un tío, pues eso, que lleva un rollo espiritualista y ultracatólico, pero hasta límites muy delirantes, y creo que sí puede dar una lectura y una vuelta al personaje, si le dejan y si, bueno, y si es la intención que tiene, quién sabe, muy interesante. Yo, por otro lado, tengo mucha curiosidad en ver, antes que hablábamos de Pantera Negra, qué pasa con Pantera Negra, ¿no? De los proyectos que ya están encauzados, porque realmente, bueno, la dirige Ryan Coogler, que es el tío que había hecho recientemente Creed, y creo que sin ser un tío, no es que estemos hablando de un autor, pero estamos hablando de un tío con un potencial realmente para la expresividad visual, un tío que deposita una confianza en las imágenes, hace falta, vamos, viendo Creed uno se da cuenta, que creo que puede dar bastante juego.
Sí, yo la que quiero ver es Capitana Marvel. Yo quiero ver, como curiosidad cinematográfica, una peli de superhéroes en el que el protagonista no es un tío, que es una tía con superpoderes.
Sí, sería una...
Y quiero ver si Marvel es capaz de hacer una película en la que no han cambiado simplemente el muñeco del tío por el de la tía, o sea, que es un tío travestido, sino que de verdad hace una peli con una tía. Haciendo un paréntesis, sí, yo creo que en Star Wars han conseguido crear un personaje femenino protagonista muy chulo. Confío que en Capitana Marvel sean capaces de recrear un personaje femenino chulo.
Yo cuando llegaría al Nergasmo, Chema, sería si de repente anuncian una Capitán Marvel dirigida por Catherine Bigelow. Eso ya me...
Protagonizado por ella.
Bueno, sí, es cierto. Sí, es lo más parecido a Carol Danvers que existe sobre la faz de la Tierra. A lo mejor se tendría que teñir porque ella es rubia, oscuro, y que Carol Danvers siempre ha ido de platino cañón, pero bueno, en fin. Y en fin, si me permitís, cambiamos de sección, cambiamos de apartado del programa. A partir de ahora, pues me parece que vamos a sacar todos los bates de béisbol, vamos a empezar a hacer sangre. Pero antes de nada, la canción que ha elegido nuestro señor John Tones para la música canina de esta entrega. We'll be right back.
Bueno, pues esa risa besánica, enloquecida, malévola, no es ni la de César Romero, ni la de Jack Nicholson, ni la de Heath Ledger, ni la de Mark Hamill, que se ha reído mucho también con esa misma risa en series de animación, pero creo que alguno ya la habrá reconocido. ¿Qué nos cuentas, Tony?
Bueno, es un tema de los Ventures, que es uno de los grupos míticos, por no decir el más mítico del surf instrumental de los años 50, y bueno, es una canción que se llama Joker's Wild, y que bueno, los Ventures hicieron con gran éxito una versión del tema principal de la serie de televisión de Batman, y en el disco en el que sacaron esa versión pues incluyeron esta otra dedicada a la gran némesis de Batman, que es el Joker, y lo adornaron con las características risotadas del príncipe del crimen.
Efectivamente, pues precisamente nosotros vamos a empezar un poco a hacer de Joker. No nos podéis ver ahora mismo, pero nos hemos empezado ya a pintar la cara y a teñirnos los pelazos de verde, porque vamos a hablar de la distinguida competencia de las películas de DC, y empezando por Batman vs Superman, El amanecer de la justicia. Así en general, un poco ronda de declaraciones, ¿qué nos ha parecido?
Bueno, empiezo yo un poco a la inversa de como estábamos antes. Si bien es cierto que, al igual que todos vosotros, me imagino, no me ha gustado esa peli, sí que le encuentro ciertos valores, pero quizás son quizás me ha gustado por algunas de las cosas suyas me han gustado por las razones incorrectas. No lo sé, me parece muy loca, y Snyder me parece un chiflado, y eso le da cierto tono como histérico a la película, que me cae bien esa película por algún motivo.
Bueno, Ignacio, Chema.
Sí, bueno.
Que yo me estoy conteniendo.
A mí la película te cuesta, ¿eh? Sí. La película a mí me parece un absoluto desastre. O sea, como ficción no se sostiene por ningún sitio. Y para mí viene de un problema anterior a eso, y es el tema de que Marvel, DC, perdón, está tratando de seguir un poco la estela de Marvel Studios, de crear un universo bastante orgánico, como ha logrado Marvel, sobre todo en base a sus personajes, a la evolución que han conseguido y demás. Pero es que no saben muy bien por dónde tirar. Esa esquizofrenia se veía muy bien en el Hombre de Acero, porque es una película que realmente hay una especie de lucha entre el estilo engolado de Nolan y el rollo esto garrulo de Snyder, que no va a ningún sitio, y en este caso realmente es una película que quiere ser muchas cosas, quiere ser una película política, quiere tener consideraciones morales, tiene hasta lecturas religiosas, pero se nota que les ha venido muy grande a sus implicados. Y conste que a mí Zack Snyder es un director que he defendido mucho, que me parece que el tío ha bebido, se nota que ha bebido muchísimo del cómic, del cine, tiene un cacao referencial tremendo, pero precisamente cuando lo vierte a lo bestia en películas como Sucker Punch, hace cosas cojonudas.
Sí.
Amanecer de los Muertos me parece otro peliculón, 300 soy muy defensor, pero pienso que aquí el tío realmente, pienso que es una película y le ha quedado grande a todo el mundo. Yo creo que, y viene de eso, viene de tratar de copiar otro modelo, y algo que me entristece un poco, que es el tema de que, y esto lo habréis notado mucho, hablando con fans en particular de la película, es que siguen defendiendo que ese modelo de cine, que lo que representa El Hombre de Acero, lo que representan Batman vs Superman, son películas de autor frente al cine prefabricado de Marvel. Un momento, o sea, a mí me parece que aquí es un cine muy prefabricado, pero basado en otro modelo de cine, que es este blockbuster inteligente, entre comillas, que inauguró, empezó a poner un poco de moda en la industria americana Christopher Nolan, yo creo que con muchísimo más talento, por supuesto. No sé qué pensáis de esto.
Yo coincido al 100% con todo lo que habéis dicho. Yo creo que es una peli que yo he disfrutado, pero igual que disfruto las pelis de Godzilla. O sea, es que a mí me gusta ver cómo meterme 2 horas en un cine y ver los efectos especiales de cómo explotan las ciudades y las peleas. Pero yo tengo la teoría de que Zack Snyder no entiende nada. O sea, lee las cosas y no lo entiende. Yo creo que no ha entendido bien a Superman. Yo creo que no lo entendió con El Hombre de Acero. Creo que aquí sigue sin entender a Superman. Creo que le ha cogido un poco más al aire a Batman, a lo mejor. Pero yo creo que la peli es lo que tú dices, es un despropósito narrativo, es un despropósito visual. O sea, son 2 horas de intensidad que yo comprendo que haya mucho fan de DC y de las películas, aunque no lo comparto. Yo me meto 2 horas y media en el cine a estar sentado ahí en la esquina de la butaca con los dientes apretados, y si no me muero antes de un infarto, lo que salgo es agotado del cine. Y yo esa es una, no sé, creo que no es el tipo de cine que se adapta a ese tipo de iconos. A lo mejor con Batman sí, ¿no? Nolan lo hizo muy bien, pero creo que en este caso DC se está equivocando por todos los motivos que habéis dicho, desde malentender lo que es una película de autor dentro del cine comercial hasta malinterpretar cómo explotar estas franquicias.
Pues bueno, a ver, empiezo. A ver, yo tengo que decir que si tengo que hablar de Batman contra Superman, tengo que partir de los enormes, inmensos prejuicios que me crea ya el visionado del Hombre de Acero, que fue una película que me hizo salir con los nudillos apretados, sobre todo porque antes de ir a verla había cometido el fatal error de leerme un tebeo de Grant Morrison precioso, le recomiendo su lectura a cualquiera, que se titula All Star Superman. A ver, estamos hablando de un personaje, Superman, que no hay que olvidarlo, fue creado por dos señores, Siegel y Shuster, que eran dos señores judíos y muy rojeras, durante la Gran Depresión, para servir como un signo de esperanza a la clase obrera americana. Es un personaje que, por ejemplo, en una de sus primeras aventuras coge a un político corrupto y le dice: ¿no quieres llevar alto? Pues lo que hace es cogerlo y llevárselo volando a la cima, a la cúpula del Capitolio, y dejarlo ahí colgando, ¿no? Es una cosa pues que a lo mejor ahora mismo, y sobre todo en España, no resulta pues muy, muy identificable. Es un personaje que generalmente, cuando se le ha escrito bien, es pues un tío cuyo máximo superpoder, aparte de ser el último hijo de Krypton y ser la hostia en vinagre físicamente, moralmente, pues es que buena persona. Es decir, el mundo que le rodea, precisamente debido a esa fuerza enorme que tiene, le parece tan frágil y tan bonito que es que le nace cuidarlo. Cuando vi El Hombre de Acero, cuando vi, por ejemplo, la escena en la que muere el personaje del señor Kent, ¿no?, el interpretado por Kevin Costner, me acordé del momento de Glenn Ford en la película de Superman del 79, Richard Donner, y casi siento ganas de llorar, pero no de la emoción, sino del cabreo. Es decir, en un momento dado estabas teniendo ese momento definitorio para el personaje, que es, pese a todo, tiene superpoderes, pero hay momentos en los que la realidad dice hasta aquí, y es hasta aquí, y no por eso vas a dejar de intentarlo. Aquí, pues veo, Superman sigue siendo el lugar de ese, ¿no?, como esa especie de encarnación de lo mejor de la... Que puede tener el espíritu humano, sigue siendo ese, pues como dijo, como citó Elisa McCausland en Canino a Diego Salgado, otro gran crítico de cine, a ver si alguna vez lo podemos tener aquí, lo sigue convirtiendo en el idiota moral modélico. Batman, a lo mejor, que es todo lo contrario, es un señor tan extremadamente majara, tan extremadamente sociópata, que tiene que rodearse de una familia de gente una familia de elección, de gente tan loca como él. Pero a lo mejor con un poco más de empatía, un poco menos horripilante a nivel de obsesión y de sed de violencia, para seguir teniendo un poco los pies en la tierra y para seguir siendo persona, ¿no? Pues Snyder toma el Batman de Frank Miller. Es una de las visiones posibles del personaje, es el Batman más sociópata, más psicópata, más empeñado, menos empático, con más sed de violencia. Y vale, bien, hace una cosa que me gusta mucho, que es retomar la faceta de Batman, que Nolan había olvidado miserablemente, que es la del detective, no la de un tío que no solamente está muy fuerte, muy cachas y que lleva un disfraz de murciélago, sino que es un personaje muy holmesiano, si quieres. Ben Affleck da una gran sorpresa como Batman, pero por lo demás, pues es, me recordó, fíjate, por la cosa más ajena a esto que podemos imaginar, lo que decía de Jean-Luc Godard, Orson Welles, que lo de quiere ser pensador, además de cineasta, el problema es que todo su discurso cabe en la cabeza de un alfiler. Es decir, para abordar, quiero decir, no contraluces, planos con una luz muy blanca, planos muy oscuros con luces muy blancas, muy violentas, tormentas de truenos y relámpagos, personajes que aprietan el puño y lo llevan hacia el cielo. Con eso no puedes desde luego que con los superhéroes, como figuras arquetípicas que son, puedes hablar de un montón de cosas, pero desde luego en cine menos que en ningún otro medio, es así. Hace falta levedad, hace falta ligereza, hace falta un sentido lúdico que excluye lo que decías tú, Chema, de los dientes apretados. Y bueno, entre eso y el la índole absolutamente hortera que tiene Snyder, es, creo que convierte la película en un desastre en muchísimos niveles. Darle a un fanboy un presupuesto millonario puede hacer cosas muy bonitas. Véase Los Vengadores, véanse otras películas que ahora mismo no me vienen a la mente, y puede resultar también en películas que, como dice Tones, te crean la fascinación de mirar al abismo. Yo creo que más Batman contra Superman
es que Batman contra Superman es como ver un accidente de tren y no puedes dejar de mirarlo, pero
a lo mejor la historia la trata mejor que Los Vengadores precisamente por ese mismo cariz excesivo. Yo no soy profeta, pero
a mí de todas maneras os comentaba antes que me parece que aún así Snyder, independientemente de sus logros, yo también soy muy fan de Sucker Punch y de la primera, El Amanecer de los Muertos, pero independientemente de sus logros, me parece un tío fascinante por lo extremadamente garrulo que es y por la confianza ciega que tiene DC en él. No están funcionando bien en taquilla sus películas en DC y están a tope con él y le están entregando sus iconos.
No sé, ¿habéis visto a B. César? La película de los Coen.
Sí. Hombre, sí, disfrutado grandemente.
Muy, muy buena. Bueno, pues Zack Snyder me hace pensar en este actor de westerns de serie B al que tratan de hacer pasar por actor de prestigio y tratan de venderlo y acaba.
Pero ese personaje es muy entrañable. Bueno, pues por cierto, el chaval que lo interpreta es el joven Han Solo ahora,
efectivamente.
De Disney, de Lucasfilm. Pero es que ese personaje es entrañable, es riquiño. Es riquiño, ¿no? Sí. Llegas a considerarle un poco como el más querible de la película entre todo el cosmos este de locos y de hipócritas que le rodea aquí. Sí. No, Snyder, Snyder excluye la candidez, yo me lo imagino, yo no quiero ver el historial del Windows, ver el historial de internet de Snyder, no.
Yo a Zack Snyder me lo imagino como ese amigo que sales de fiestas, el que más bebes, con el que más te ríes, ese con el que mejor te lo pasas, pero con el que no te vas a ir en el coche luego a casa porque te piñas. Pues es eso. O sea, yo creo que Zack Snyder, yo soy muy fan de sus excesos. Sucker Punch me parece que es
una película, esa sí es una película incomprensible.
Es una maravilla, pero porque hace lo que le da la gana, no hay un referente, no tienes que adaptar nada más que, bueno, sí, los dibujos originales de los pin-ups de los que sale toda esta movida, pero no, realmente no hay un contexto. Y el contexto aquí en Batman y Superman, yo la tengo guardada.
Antes decías que Snyder había no había entendido los personajes de Batman y Superman, sobre todo el de Superman, pero yo creo que va más allá, es que lo ha entendido al revés, o sea, sí, lo he entendido, pero sí, mal. Pero es que
como dice un amigo nuestro, Juanma Ruiz, de Caimán Cuadernos de Cine, es que lo que más define a Snyder es que es un señor que adaptó Watchmen y la adaptó al revés.
Sí. Yo es que el problema que tengo con la adaptación que hace Zack Snyder de este Superman, a lo mejor es porque yo vengo de otra generación y me he criado viendo en bucle las pelis de Christopher Reeve, pero para mí Superman, tanto en los TVOs como en el cine, es ese Christopher Reeve sonriente que dice... Cuando le preguntan quién eres, él no dice Superman, él dice un amigo. Bueno, pues Zack Snyder, ¿no? Zack Snyder pone a un tío ahí que tiene muchos problemas y que es muy intenso y que lleva el pijama de su padre y que nadie le quiere. O sea, y por eso coge unas rabietas que monta unos pollos que no veas. A mí, no sé, me parece que plantean preguntas muy interesantes, como el problema no es qué pasa si hay un Superman. La pregunta es, ya tenemos un Superman, ¿qué hacemos con él? Y a partir de ahí, desarrollar, ¿no? Esa película, esa pregunta
es
está en la...
Esa pregunta es muy interesante.
Está en la peli.
Y además está explícita.
Explícitamente en la peli. Coño, ¿por qué no darse una respuesta? No, vamos a ponerles aquí que se peguen con un monstruo grande. Venga,
Bueno, a mí personalmente, y además lo de la tormenta de truenos y relámpagos, lo decía por una escena, los que hayan visto la película seguramente lo recordarán, que es Jesse Eisenberg haciendo de Lex Luthor, enfrentándose a Superman y planteándole una serie de profundas cuestiones morales sobre... si sobre el bien absoluto, sobre si Dios es omnipotente, no puede ser completamente bueno, si Dios es completamente bueno, no puede ser omnipotente. Mira, con todos mis respetos, un profundo debate teológico, para empezar, yo creo que tu película no lo pide, para seguir, creo que no lo estás expresando de la forma adecuada, para terminar, no tienes, y a lo mejor te nace hacerlo, pero
es que después de un Jim Hackman, después de un Kevin Spacey, meten a Mark Zuckerberg imitando a Heath Ledger y haciendo estas cosas, como tú dices, en un contexto que es completamente artificial para ese tipo de preguntas. A mí
el villano realmente era de lo que en principio más interesante me parecía, casi como este tipo de villano, ojo, que también me parece un desastre, pero que como al principio, como este rollo como de villano millennial, como de tío que realmente tiene un cacao mental, no sé ni por qué hace lo que está haciendo, es un niñato, es un tío que trata de vivir una historia que no es la suya, de convertirse en un villano sin serlo, un poco en la línea del Kylo Ren de Star Wars. Creo que es un tipo de villano muy interesante, pero aquí queda en nada, como todo en la película.
Pero, Ignacio, recordemos, quiero decir, que nos acordamos de Jim Hackman quitándose el peluquín en Superman y diciendo el mayor criminal de la historia. Pero joder, es que a mí ese Luthor me encanta, entre otras cosas, porque es un promotor inmobiliario que quiere provocar un genocidio, quiere hundir la falla de San Andrés para dar el gran pelotazo inmobiliario en la costa oeste.
¿Y qué es
para
ese
tener
Luthor?
Tierra para construir. Este es el, bueno,
la
también
nada.
Es un Zuckerberg. Un Zuckerberg. Es que cada época tiene los villanos que se merece, pero Snyder probablemente no lo ha sabido explotar.
Porque no lo ha entendido.
De todos modos, aquí, puñetazo encima de la mesa. Ya que hablamos de las películas de la película de Donner, de Christopher Reeve, yo es que me acordé mucho de Margot Kidder cuando vi El Hombre de Acero, Amy Adams. Recordemos que la primera ocasión que sale Lois Lane en los cómics, yo creo que es un punto culminante en la historia del medio. A las 5 viñetas ya le está dando unos a un tío que le ha intentado meter mano en un bar, algo maravilloso. Aquí Amy Adams tiene un poco más de agencia, pero por favor, yo no quiero meterme en jardines de cosas sobre las que no estoy cualificado para opinar, pero por favor, esa Wonder Woman, señores, opinemos, aunque duela.
Yo prefiero no opinar, si me dais a elegir.
Yo me acuerdo de una frase de Gail Simone, una guionista que ha escrito una estupenda Wonder Woman, es que cuando quiere, en el universo DC, cuando quieres parar un asesino en serie, llamas a Batman. Cuando quieres parar un meteorito que viene contra la Tierra, llamas a Superman. Cuando quieres detener una guerra, llamas a Wonder Woman. Cuando de repente veo que Snyder primero la caracteriza como una mujer fatal y después cuando la caracteriza como una Senna de segunda B, con todos mis respetos hacia Senna, pues no, lo siento muchísimo, pero para mí un momento también muy iniciático, personal, fue la Wonder Woman de George Pérez, que por lo visto pues ahora no es del todo políticamente correcta, según se me ha hecho notar, pero son tebeos que me siguen pareciendo maravillosos en muchísimos aspectos, y a mí me gustaría pues ver a esa Diana de Temiscira, ¿no?, que se planta, ¿no?, que dice, aquí estoy yo, que vengo de mi isla paraíso, vengo aquí de repente a comprobar que los tíos sois unos cazurros, pero tengo que salvar al mundo porque me nace, porque quiero, y que además luego tiene que llegar a tener el traumático momento de descubrir que es un momento de los tebeos que a mí me encanta, que es cuando tiene que asumir que es heterosexual, cuando tiene que asumir a sí misma que es heterosexual, es decir, cuando se da cuenta de que Superman le pone, ella que viene de una cultura donde solo hay chicas. Pues no sé, a lo mejor en la película, yo personalmente el hecho de que la adapten en la Primera Guerra Mundial y tal, creo que nos va a hacer echar de menos la serie de Linda Carter, pero aquí ni es una mujer fatal, no es Catwoman, es una tía que en todo caso, si tuviera que robarle sus secretos al Luthor, se plantaría en el palacete del Luthor, le daría de hostias y cogería lo que tendría que coger de la caja fuerte, pidiendo disculpas y siendo muy educada, eso sí. Y luego, pues, no es un punto que me puso muy triste de la peli. Ya me habían advertido en contra de él, pero si no lo digo, reviento.
Pero para momentos tristes, yo estoy de acuerdo con lo que comentas de Wonder Woman, no tengo mucho que añadir. Es ese otro momento en el que, ya que hablamos de Wonder Woman, que va a tener futura película, la propia Wonder Woman contempla casi de manera literal una serie de trailers.
Ah,
de
los, bueno, bueno. El momento teasers.
Increíble, sí. El momento de los tres teasers de Aquaman.
Lo malo no son los teasers, los malos son los iconos. O sea, esos iconos,
bueno.
¿Los ha hecho Lex Luthor con su InDesign o se los ha pedido un diseñador gráfico?
Que eso ya
Esto es una idea que de en un despacho de gente con corbata que
pero borrachos todos.
Todos drogadísimos. Todos muy arriba,
Gracias a la noche en la que se pergeñó esa escena, muchos campesinos colombianos han podido comer caliente. Lo siento, con todo mi respeto por los campesinos colombianos, no tanto respeto por los ejecutivos de DC. En fin, creo que llevamos ya largo tiempo disertando y perorando, señoras y señores. Si estamos de acuerdo, lo dejamos aquí. Perfecto. No sin antes, pues como suele ser habitual, nos vamos a despedir con la última pieza de música canina. Recordad que nos tenéis a vuestra disposición en www.caninomag.es, Twitter @caninomag, y por supuesto que si queréis seguir contribuyendo a maravillosos debates como estos que arruinarán vuestra vida social, no tenéis más que contribuir a nuestro Patreon. Ignacio, por favor, ¿nos explicas cuál es la canción que te has traído para este programa?
Pues he escogido Captain America I Love You, una canción, vamos, la canción hortera del programa de hoy, de Jimmy Buffett, que es un cantautor, sobre todo relacionado con música de estilo tropical, ¿no? De Margaritaville, por ejemplo, su tema más conocido. Y en este caso es una canción folk que, con una cierta ironía, habla del Capitán América, ¿no? Como visto desde esos años 40. Bueno, de esa época, toda esa ingenuidad del personaje, el señor que ayuda a las viejecitas a cruzar la calle y demás. Pero creo que también con un velo de cariño bastante fuerte. Creo que además es una película que pega bastante con el juego al que juega Joe Johnston en Capitán América, el primer Vengador. A mí me resulta una canción muy entrañable, eso sí, hortera como ya sola.
Pues vamos a escuchar esta canción y, bueno, una vez más han estado con vosotros John Tones.
Hasta luego.
Y Yago García, y muchísimas gracias a nuestros invitados, Chema Mansilla.
Muchas gracias a vosotros por la invitación.
E Ignacio Pablo Rico.
Muchísimas gracias.
Y con esta canción de Jimmy Buffett despedimos una entrega más de Onda Canina. Bass drum for justice and salvation. He's got the brains of Einstein and the brawn of Mr. Clean. He's a lightning flash who'll make the dash from one coast to the other. Stop the crime, lend a dime, or help his aging mother. Captain America, we love you. In America, you're grand. Oh, Spiro Agnew, eat your heart out. Captain America's our man. He wears a mask, his clothes are weird. Some folks call him hoagie, but he is hip and just can't dig the hoagie from Muskogee. Captain will help anyone, a friend or a stranger. And now number one, without a gun, he's bypassed the Lone Ranger. He's a do-do-good who loves apple pie and kisses little babies. He'll guard you against everything from atom bombs to rabies. Captain America. To beat the bass drum for justice and salvation. He's got the brains of Einstein.
a lightning flash, you make the dash from one coast to the other. Stop a crime or lend a dime or help his aging mother. Captain